SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Normalmente el artesano nos trae obras de arte que son alabadas por expertos y aficionados, pero hoy ha venido a hablarnos de un cuadro que despierta tanta admiración como odio. Algunos les encanta, otros lo detestan. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero, ¿qué cuadro nos vas a enseñar? Por si alguien quiere buscarlo, si no nos están siguiendo a través del streaming. Y segundo, dinos antes de nada si tú eres de los que lo ama o lo odia.
Vale, el cuadro se llama El Columpio, de Jean-Honoré Fragonard. Para quien no lo recuerde, seguro es uno de los cuadros más famosos del mundo. Es esta chica vestida de rosa que está columpiándose en medio de un bosque, toda divertida ella. Es un cuadro muy polémico. Yo te voy a reconocer que voy a levantar polémica, porque me he enterado que aquí en el equipo hay auténticos amantes de este cuadro, pero a mí no me gusta. Pero bueno, vamos a argumentarlo, ¿vale? Hay quien lo odia porque es rococó. El rococó es ese estilo... Es el más rancio para algunos, porque es este siglo XVIII francés, ese pijerío de la corte de Versalles, hecho es muy superficial, con colores pastel, pero hay quien lo encuentra muy dulce, muy bonito. Hay incluso quien dice que este cuadro es feminista. Ya lo explicamos.
Venga, pues vamos a ir por partes. Y lo primero, una vez hemos conocido el nombre del cuadro, El Columpio, de Jean-Honoré Fragonard, vamos a diseccionarlo.
Lo primero, en el centro del cuadro, en mitad de un bosque, hay una chica columpiándose en un columpio bastante lujoso, porque si te fijas, está acolchado, tiene así como ese terciopelo acolchado.
De color rojo.
Ella es todo exuberancia, porque fíjate que lleva un vestido rosa pastel, lleno de volantes, adornadísimo.
En aguas, de todo.
Es la típica francesa del 18 de clase alta. Pero hay que fijarse no en eso, hay que fijarse en este señor que hay debajo. Justo a sus pies, escondido entre los arbustos, hay un chico joven, también muy elegantemente vestido, de gris perla, que está todo extasiado, porque claro, según ella se va balanceando, le ve debajo de la falda.
Claro, se le levanta la falda. Claro.
Y uno dice, tú puedes decir, vaya jeta el tío ahí escondido y mirándole debajo de la falda, pero es que fíjate la cara de ella. Ella sabe perfectamente que ese chico está allí. De hecho, le está mirando.
Sí.
Y le está seduciendo. Ella está riéndose, balanceándose, y fíjate cómo levanta una pierna para que se levante un poco más el vestido y se le ve ahí un poquito de muslo. Nosotros vemos un poquito de muslo, pero él...
Claro, es que él tiene visión directa.
Él le está viendo todo.
Todo.
Y fíjate en la cara de él. Los que aman este cuadro dicen que es cara de éxtasis y de erotismo. A mí me parece el mejor retrato de la historia de un salido. Tiene auténtica cara de salido, fíjate bien.
Sí.
Luego levanta el brazo, es un claro símbolo fálico.
Sí.
Y fíjate en la otra mano, que la tiene así abierta.
Sí.
Ese gesto con los dedos extendidos de voy a agarrar.
Sí.
Es todo.
Yo le veo más el punto de vista tuyo que el de los otros. Hay un tercer personaje en el cuadro. Este es el chico que está justo enfrente cuando el columpio se levanta, pero a la derecha de la chica, más entre sombras, se ve otro hombre.
Hay un señor mayor,
sí.
Se le ve avejentado, un poco demacrado, y está sentado en un banco y es el que está columpiando a la chica. Fíjate que tira de las cuerdas para que ella se balancee. Pero está sonriendo, está contento. ¿Por qué? Es el marido de la chica joven. Y él está muy orgulloso porque un señor mayor con esa chica joven está contentísimo y la está columpiando para que se lo pase bien y toda alegría, pero no se da cuenta, allí escondido, de que aquí está el hombre joven, en realidad le está mirando a su mujer. Es un cornudo, es una clara alusión a unos cuernos. Ella se ríe, pero no porque el marido le esté columpiando, se ríe porque... A sus espaldas se la está pegando con el jovencito que es su amante y que le está viendo todo debajo de la falda.
Vale. Esto es lo que se ve en el cuadro. La interpretación que has hecho de esta historia yo creo que parece bastante clara y además es bastante, viendo los tres personajes, bastante obvia. Pero ¿cómo sabemos qué es eso lo que quería contar el artista?
Claro, esto es una polémica porque hay gente que dice, bueno, pues puede ser otra cosa. Pero es que se conservan escritos de la época en los que sabemos que el artista... Bueno, el que encarga el cuadro se lo encarga al artista diciéndole exactamente: quiero que pintes a mi amante en un columpio y a mí escondido en los arbustos. Eso es lo que exactamente le pide el artista al pintor. El pintor original dijo que no quería hacer esto porque es demasiado indecoroso y lo rechazó. Y entonces Fragonard, que aceptaba un poco más todo este tipo de bromas, sí acepta pintar esta infidelidad. Pero claro, lo acepta, pero hace un pequeño cambio. Porque en origen sabemos que este hombre de aquí iba a ser un obispo. Eso es lo que quería el dueño del cuadro. No sabemos por qué quería poner un obispo, si es que él, en realidad, su amante era también el amante de un obispo, no lo sabemos, pero era demasiado y entonces eso lo cambian. Pero lo que retrata, y eso lo sabemos, es exactamente eso. El amante del barón San Julián.
¿Y él?
Y él engañando al marido.
Al marido. Siempre dices que los cuadros están llenos de detalles, ¿eh? con mensajes ocultos. Ocultos no, porque yo lo veo bastante obvio, pero... Sí. ¿Detalles ocultos hay unos cuantos también?
Claro, por si acaso tienes alguna duda de lo que significa, pues mira, fíjate en esta escultura de aquí. Uh-huh. Es una escultura que está ahí a la izquierda.
Sí, sobre una especie de columna.
Es un bebé con alitas.
Sí.
Y cuando veas a un bebé con alitas al lado de una escena así un poco amorosa, es Cupido. Cupido nos está hablando de, venga, amaros, quereros todos. Pero fíjate lo que está haciendo Cupido. Se está poniendo el dedo índice en los labios con ese claro gesto de...
pidiendo silencio.
Silencio. Está diciendo, amaros, pero en secreto, que no se entere el marido. Pero hay algo más, porque no es una escultura cualquiera. Esta escultura existe de verdad. Y es una escultura que pertenecía a Madame Pompadour, que era la amante del rey Luis XV. Ella tenía esta escultura...
¿Con el cumplido o con este gesto?
Exactamente
igual.
Exactamente. Lo que hace Fragonard aquí es copiar esa escultura que pertenecía al amante del rey. Y la amante del rey, Madame Pompadour, estaba muy orgullosa de esa escultura porque simbolizaba su amor secreto. Ella se enorgullecía de, fijaros, soy la amante, pero no digáis nada. Y ese guiño elitista diciendo, esto es como la amante del rey, esto es una infidelidad. Tenerlo muy claro. Y ojo, también en la base de la escultura...
Sí, en la base de la columna donde está Cupido.
Eso es. Ahí se ven unos relieves de las Ménades, que son esas mujeres que bailan, que son las ayudantes de Baco. Baco, el dios del vino, de la juerga, del sexo y del desfase. Así que otro símbolo erótico que no es inocente.
Todo es jolgorio. Y luego hay otra escultura al lado del señor que columpia a su mujer... del cornudo, vamos a decir. Mm-hmm. Hay otra escultura también en la que también se ven niños, ¿no? Con alas también.
Niños con alitas.
Sí, sí.
Los niños con alitas, en este caso, están encima de un delfín. Esto todo es simbólico. Los delfines. El delfín es el animal típico de Venus. Por lo tanto, esos angelitos son amorcillos, que son ayudantes de Venus. Nos están hablando otra vez del amor. Pero esta vez están al lado del marido, del cornudo. Fíjate en sus gestos. Están muy serios,
sí.
Disgustados. Uno de ellos le mira a la chica con cara de, madre mía, sí. Qué mal. No se está diciendo que ese pobre hombre, que está todo enamorado de ella, ese marido, le están engañando y está sufriendo. Y hay otro detalle. Aquí al lado hay un perrillo, no sé si lo ves por ahí. Hay un perro pequeñito asomando y ladrando. Es un perro...
Ah, sí, como los pies del marido.
Claro, está cerca del marido... pero sí. Mirándole y ladrándole a ella.
A ella.
Los perros en el arte suelen significar lealtad, fidelidad. Pero claro, este perro está muy enfadado. Le está ladrando a ella como con rabia. Además, sabemos que es su perro porque es un perro de chica. El arte es muy machista. Los perros grandes y fuertes
son
los perros que hablan de la lealtad de hombres. Cuando veas un perrillo pequeñito, ese perro es de una mujer. Este es el perro de ella, que le ladra enfadado a ella... porque le está engañando al marido. Está anticipando ese engaño, ese sufrimiento que va a tener ese pobre hombre allí.
Y el hecho de que toda la escena ocurra en un jardín muy frondoso, lleno de flores, con una naturaleza que es exuberante, ¿también tiene connotaciones sexuales?
Sí, porque fíjate que prácticamente tú miras el cuadro y es como casi ves crecer la vegetación. Sí, es exuberancia, sí. Total, todo lleno, hasta los troncos llenos de enredaderas. Los jardines, en esta época del rococó del 18 francés, eran un sitio de esparcimiento para los pijos. Les gustaba mucho ir allí a dejarse llevar. Y además, fíjate que ella, parece como la rosa en mitad de todo el jardín, en su pleno estado de floración, todo muy, muy sexual. Un rayo la ilumina y deja todo lo demás en penumbra. Por lo tanto, eso, la vegetación, también habla de todo el erotismo del cuadro.
¿Y por qué elige un columpio? Porque un columpio, columpiarse era una actividad especialmente lujuriosa.
Sí, para los pijos de entonces, para los pijos del rococó francés, esta gente de la corte de Versalles, los columpios eran, pues claro, tú te columpias y pierdes un poco el decoro, ¿no?
Sí, ese formalismo. Se te suben las faldas, sí.
Son posturas, se te ven más, te alegras, ese mareo, jiji, jaja. Y además, en la literatura de la época se llevaba mucho esto de los pastorcillos y las lecheras que se juntaban en el bosque para hacer cosas ilícitas. Hay que fijarse también en un símbolo que es el zapato que ella está perdiendo, que no lo hemos dicho, pero...
Ah, pues no me había yo fijado, que sale volando el zapato de ella.
Claro, en el balanceo el zapato de ella sale volando.
Claro.
Esto es indecente a más no poder en el siglo XVIII.
Toda esta gente... desnudo.
Claro, es un pie al aire. Eso no se podía tolerar. Ese es el principal elemento erótico. Pero, para no decir que esto es todo un desfase, hay un detalle en las cuerdas del columpio que es como una advertencia. Fíjate que están un poco deshilachadas.
Sí.
Nos está diciendo...
Cuidado.
Cuidadito. Cuidadito, que todo esto puede acabar muy mal.
Y has dicho que hay un fuerte debate sobre si esta pintura es machista o no es machista. ¿En qué se basan los argumentos?
Vale, esto es muy polémico. Por un lado, los que dicen que es muy machista, entre los que yo creo que se encuentra la mayoría, dicen que, por supuesto, esto es un cuadro hecho por un hombre, para un hombre, y que además quiere retratar a su amante y a sí mismo. Por lo tanto, es el punto de vista masculino. Además, nos pone en el punto de vista del chico que está mirándole debajo de la falda.
Sí.
Porque no puedes evitar imaginar lo que él está viendo. Y además, el cuadro es muy pequeño, que mide 80 por 60 más o menos, que es un tamaño que se usaba para habitaciones privadas. Por lo tanto, sabemos que era un cuadro para que el dueño lo viera...
Para consumo privado.
En la intimidad. Ya cada uno que imagine para lo que se usaba.
Uh-huh.
Y ella... Esto es curioso porque ella está muy alegre.
Sí, ella está encantada.
Ella está encantada con eso y uno diría, guau, pues entonces no es tan machista. Pero eso le añade un erotismo al punto de vista masculino. Porque claro, tú no te sientes como hombre, como un mirón. Tú dices, ay, ya le encanta. Te sientes como, guau, yo soy un machote aquí y ella está deseando venirse conmigo. Entonces eso le añade más erotismo a ese punto de vista masculino y teóricamente sexista.
¿Y los que ven valores feministas en este cuadro, dónde los ven?
Pues... más o menos usan lo mismo, pero desde el punto de vista femenino.
Dándole sentido contrario.
Claro, nosotros decimos, es un punto de vista masculino, pero en el centro está ella. ¿Por qué no ponernos en el lugar de ella? Ella es el centro del cuadro. Además, está activa, sonriente, alegre. No está pasiva como normalmente suelen pintarse las mujeres en escenas eróticas. Ella está seduciendo. Y además, esto es poder femenino puro, porque él tiene cara de idiota... El marido tiene cara de idiota, les está utilizando claramente, se está riendo de ellos. Por lo tanto, habría ese punto de vista femenino en el que trata a los hombres como seres patéticos. Y ella está por encima físicamente de ellos.
Uh-huh.
Y ese balanceo del columpio recuerda a esa postura sexual en la que ella tiene el poder. Por lo tanto, mucha gente hoy en día considera que el cuadro sería feminista.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Machista o feminista?
Yo creo... que es machista en origen, porque lo pinta un hombre para un hombre y claramente es para poner cachondos a los que lo ven. Yo creo que de eso no hay dudas. Pero esto es muy importante. Los cuadros no solamente significan lo que el artista quería en origen que significaran, luego significan lo que nosotros...
Claro, lo que acaban significando.
Eso es. Los tiempos cambian, la sociedad se transforma y los cuadros cambian de sentido. Y hoy en día, ¿por qué no? Eso es lo bueno de los grandes cuadros, que son ambiguos. Y son ambiguos precisamente para que haya múltiples lecturas y por eso son frescos. Cambian los siglos, pero siempre podemos leerlos como nos apetece. Y esto es una opción.
Y decías al principio que este es uno de los cuadros más famosos del mundo. ¿Ha influido en otros artistas?
Sí, no quiero que te vayas sin que veas. Por ejemplo, Walt Disney amaba a Fragonard.
Walt Disney.
En las películas clásicas de Disney, la decoración de los palacios de las princesas es ese rococó francés. Y este cuadro aparece en una más moderna, en Frozen. Es un momento que una de las protagonistas se muta en este cuadro, hace una versión, por supuesto sin el amante, sin ese erotismo.
Sí, pero con un señor detrás que le columpia, eso sí.
Claro, pero el señor es jovencito, es todo mucho más alegre, no es tan sórdido como el real. Sí. Y luego también, fíjate estos zapatos, Manolo Blahnik, en homenaje a este cuadro, diseñó unos zapatos, como el zapato este que vuela aquí en el cuadro.
Sí, el zapato que ya, pues sale disparado.
Hizo una versión muy, muy elegante.
Y lo último, porque has dicho que se lo encargó el cuadro un varón a otro pintor, pero que este lo rechazó. ¿Por qué Fregonard sí acepta algo tan arriesgado?
Esto es una gran lección de vida. Él quería ser un pintor de la corte, de, con autoridad, de lujo, pero la corte no le pagaba. Había muchos problemas burocráticos y dijo, voy a pintar a lo que me pida. A gente no tan rica, pero que me va a pagar antes. Y por eso renuncia a su sueño de ser el gran pintor francés, pero consigue ganar más dinero y tener más libertad para hacer este tipo de cuadros. Una lección de vida, que a veces tenemos un sueño, pero
a
la
lo
vida
mejor no lleva... a veces hay que reconducirlo. Exacto.
Exactamente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
Adiós.
Viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.